Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Bueno, pues por aquí andamos ya con la emisión número 58 de Rockofonía. Y recuerdan ustedes que al cumplir 50 emisiones de Rockofonía decidí dedicar esa emisión a una banda muy influyente, Iron Maiden. Pues como una especie de homenaje, no sé, o tributo a esa banda que ha sido tan influyente en el heavy metal. Y después de eso, algunos me comentaron que Maiden pues daba para dedicarle otra emisión completa. Entre ellos estaban Alejandro Cárdenas, a quien mando un saludo hasta Mérida, Yucatán. Y pues bien, en realidad Maiden es una banda que da material para varias emisiones especiales, pero bueno, por el momento he decidido dedicarle esta. Y en particular me voy a enfocar ahora al Maiden de la era de Bruce Dickinson. Ya anteriormente he puesto material con Paul Di'Anno y bueno, la verdad que la época con Blaze Bayley como que no me parece nada memorable, ¿no? Entonces bueno, vamos a empezar precisamente con el primer álbum de Maiden donde participó Bruce Dickinson, el ahora ya clásico The Number of the Beast, que apareció en 1982. Tras ese álbum se lanzaron a la gira que llamaron Beast on the Road, y fue desde entonces que tanto a la banda como a Eddie, o sea la mascota de la banda, se les empezó a llamar The Beast. De ahí que luego salen por ejemplo los álbumes Best of the Beast, Beast over Hammersmith, el DVD Vision of the Beast, etc., ¿no? Entonces este álbum también se distinguió por cambios en la manera de escribir las canciones. Pues por ejemplo, aquí por primera vez contribuyó a la escritura el guitarrista Adrian Smith. Es el único álbum también donde participa en la escritura el baterista Clive Burr. Y aquí cambia su estudio, el estilo de escribir canciones el bajista Steve Harris, quien ya había escrito para otros músicos pero con un estilo muy diferente. Entonces también se reporta que durante las sesiones de grabación ocurrieron fenómenos medio extraños, como por ejemplo que de repente se apagaban y se encendían las luces solas del estudio, o que se formaban puntos fríos en el estudio. Por si fuera poco, el productor Martin Birch tuvo un accidente automovilístico y cuando le llegó la factura por los daños, esta era por un monto de 666.66 libras esterlinas. Entonces bueno, vayan ustedes a saber qué tan verídico haya sido todo esto, si solamente se trató de un ardid publicitario. El caso es que eso es lo que ellos reportan, ¿no? Pero bueno, como el álbum es The Number of the Beast, ¿no? Pues a lo mejor cayó bastante bien eso. Pero bien, pasemos entonces a escuchar una canción de este álbum, y como ya había puesto algunas de aquí, pues ahora seleccioné una canción que empieza como una baladita, pero que va formando momentum, así hasta cerrar de una manera muy contundente, ¿no? Esta es la canción que se llama Children of the Damned.
Thank you.
Bien, después del Number of the Beast, para el año siguiente, los de Maiden sacaron el otro álbum que se convertiría también en clásico, el Peace of Mind. Para entonces ya se había incorporado la alineación el baterista Nico McBrain, o sea, que con esto ya se formaría la alineación clásica de la banda. Y a él lo sacaron o lo reclutaron de una banda parisina llamada Trust. Y como ya les había comentado alguna vez, lo que une a la temática lírica de las canciones de este álbum de Peace of Mind es que se hacen referencias literarias, ya sea a los libros clásicos, a historias, a películas, etc. Y tal es el caso de la canción que seleccioné, la cual se convirtió pues, en una de las más solicitadas y que incluyen prácticamente todas sus presentaciones. La canción de Trooper. Esta canción habla sobre la batalla de Balaclava de 1854 durante la Guerra de Crimea. Y está parcialmente basada en el poema de Lord Alfred Tennyson llamado The Charge of the Light Brigade, que en español se ha traducido como La Carga de la Caballería Ligera. Aunque en la canción toman el punto de vista de uno de los soldados de caballería que mueren en combate, o sea, le dan un ligero cambio ahí al poema este, ¿no? Y aquí se muestran todos los elementos que caracterizan a Maiden, tales como el sonido galopante, muy típico, ¿no? Un riff muy pegajoso y que es fácil de recordar. De hecho, haciendo referencia al poema de Lord Tennyson, durante el festival Rock in Rio del 2001 en Brasil, Bruce Dickinson introdujo la canción citando unas estrofas de ese poema, que en español dice algo así como: por el Valle de la Muerte cabalgaron los 600, cañones a su izquierda, cañones a su derecha, descargaron y tronaron, el soldado de caballería. O sea, ese soldado de caballería vendría precisamente siendo The Trooper, ¿no? Bueno, al cantar esta canción, pues también no puede faltar lo que hace usualmente Dickinson, que se pone esa chaqueta militar roja y que ondea la bandera del Imperio Británico, ¿no? Entonces pasemos a escuchar esta canción escrita por el bajista Steve Harris y que se titula The Trooper. Bien, después del Peace of Mind salió otro gran álbum de Maiden, el Power Slave. Este fue seguido de la gira mundial Power Slavery Tour, la cual resultó bastante extenuante, por lo cual pues luego se tuvieron que tomar unas vacaciones. Fue entonces para el 86 cuando sacaron un álbum que tuvo algunas novedades que algunos no esperábamos, ¿no? Una de las cuales fue que por primera vez introdujeron sintetizadores. Sin embargo, no con esto bajó la calidad de su material musical o cambiaron su estilo, simplemente introdujeron elementos a lo que no nos tenían acostumbrados con los álbumes anteriores. Pero en general es un buen álbum, ¿no? Yo me acuerdo en esa época que sí fue para mí, como para muchos amigos, un shock, ¿no? De cómo que Maiden trae sintetizadores y eso. Pero bueno, en fin. También hay que reconocer que en general las canciones que de ahí se desprendieron no se quedaron en el repertorio habitual de sus presentaciones a través del tiempo. Actualmente, cuando muchos siguen incluyendo la de Wasted Years y pues, la de Heaven Can Wait, ¿no? Fuera de eso, pues no es material que quedó así grabado ya en el repertorio usual, ¿no? Este álbum también tiene otras particularidades, por ejemplo, la gran cantidad de mensajes ocultos o semiocultos que se incluyeron en la portada del álbum, tanto por el frente como por detrás, la mayoría que hace referencias a material de la banda o a cosas que tienen significado para ellos. Por ejemplo, se ve un letrero indicando que están en la calle Acacia, en clara referencia, por supuesto, a la canción 22 Acacia Avenue, ¿no? Luego hay un reloj por ahí que marca las 23 horas con 58 minutos, lo cual por supuesto tiene que ver con la canción 2 Minutes to Midnight, ¿okay? Hay también por ahí algunos bares que son significativos para ellos, como el Rainbow o el Marquee, los cuales frecuentaban al inicio de su carrera, o uno llamado Aces High, que por supuesto es en referencia a su canción. También se ve por ahí el score de un partido de fútbol que indica el West Ham 7 y el Arsenal 3, ¿no? Pues resulta que el West Ham es el equipo favorito de la banda. Se ven también pues varios elementos egipcios, incluso una pirámide, que por supuesto hablan del álbum Power Slave o hacen referencia a ese álbum, ¿no? En fin, son muchos los mensajes escondidos que vienen en este, digamos, trabajo artístico, que por supuesto tiene como un protagonista a la mascota Eddie, ahora vestido con un traje así medio galáctico, ¿no? Bueno, de ese álbum, del Somewhere in Time, seleccioné una canción que me parece muy buena, aunque no se haya quedado en el repertorio usual de la banda, pero bueno, esta es la canción que se llama Deja Vu. Thank you. Bien, como ya sabemos, la primera era de Bruce Dickinson con Iron Maiden termina con el álbum de 1992 llamado Fear of the Dark, y con la gira que le siguió a este Fear of the Dark, ¿no? Después de varios años de ausencia, volvió con Maiden, incluso el pasado 2010 sacaron el álbum de Final Frontier. Pero bueno, ahora nos vamos a concentrar en la primera etapa de Bruce Dickinson con Iron Maiden, que va desde el álbum The Number of the Beast del 82 hasta el Fear of the Dark del 92, ¿ok? Una buena década de buen rock y metal con Bruce Dickinson, liderando de alguna manera a Iron Maiden, ¿no? Bueno, ya desde el álbum anterior, del No Prayer for the Dying, Dickinson pues había dado muestra de estar aburrido, o al menos no muy contento con el rumbo que estaba tomando la banda. Él sentía que estaban pues ya muy enfrascados en lo mismo, que en realidad no avanzaban y no iban a ningún lado. La verdad es que el No Prayer for the Dying es un disco bastante plano, ¿no? The Maiden muestra material muy trillado, que no tiene ningún aporte significativo. Aunque aún así comercialmente les fue muy bien, ¿no? Como siempre, pues, vendieron y... En fin, pero bueno. El caso es que con el Fear of the Dark quisieron retomar algo del estilo del material de antes y tratar de aportar algo nuevo. Les quedó bastante mejor que el álbum predecesor, ¿no? Pues estuvo decente el álbum. No quiere decir con esto que es un álbum clásico como el Number of the Beast, el Power Slave o alguno de esos. En realidad es un álbum que tiene pues muy buenos tracks como el Wasting Love o el Fear of the Dark, que es la que le da título al álbum. Pero también tiene otros tracks que nomás están de relleno. Tiene algunas canciones que pudieron haber sido grandes tracks que tienen potencial o tienen potencial para trascender si no hubiera sido por algún detalle por ahí, ¿no? Como por ejemplo, la canción que les voy a poner a continuación, donde el defecto que tuvo, aunque no lo crean, fue nada menos que la voz de Dickinson. Van a decir, no, ¿cómo? Si es un gran cantante Dickinson. Pues sí, pero aquí quiso adoptar un estilo que no le correspondía, ¿no? O dirán que es una voz como más rasposa, agresiva. Quién sabe qué quiso intentar con esto, si estar a la par de otros grupos de la época o experimentar, pero el caso es que no le salió. Él mismo ha admitido que precisamente fue parte de que se saliera por varios años de la banda, pues había prácticamente perdido el interés. Entonces escuchemos, digamos que este diamante en bruto, que si se les ocurre grabarlo con otro track de voz, seguramente va a salir muy bien, ¿no? Es entonces con esta canción que vamos a cerrar la emisión, la canción que se llama Be Quick or Be Dead.
Slime unfulfilled, I
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.